Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.
Saludos, mi gente. Aquí está que le habla, es Edna Guzmán, y gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Ajustando el Paso desde la Hacienda Renacer, el Neuroscience and Wellness Institute, pero esta vez, segundo día en Cataviva, Morovis. Gracias, Sixto, gracias, Arlene, por recibirnos en Morovis, este pedacito, otro pedacito de cielo, extensión de los míos, el Lares. Y estamos acá porque quisimos movernos para entrevistar a unas personas maravillosas que acabamos de conocer en estos últimos días que nos inspiran y para hacer algo refrescante. Y en esta ocasión nos va a quiero que conozcan a Yesiel Martínez. Hola, Yesiel. Gracias por estar conmigo.
Saludos, Edna. Gracias, de verdad que es un placer estar con ustedes.
Claro que sí. Y Yesiel viene de nuestro pueblo vecino, San Sebastián. Ahora, Yesiel, un joven que tiene la edad de mi hijo, unos 28 años. Y Yesiel tiene algo en peculiar que yo deseo que él nos narre. Yo no voy a hablar de su historia porque entonces me robo la bendición, el privilegio de que él nos narre. Yesiel es el luthier más joven de Puerto Rico. Luthier. Cuéntanos, Yesiel, ¿qué es eso de luthier y cómo tú entraste en este mundo?
Bueno, un luthier es un artesano que se especializa en la confección de instrumentos de cuerdas. Hace 2 años fui reconocido por el Senado de Puerto Rico como el luthier profesional más joven. Quizás haya alguien más joven que yo, pero quizás no se dedica de tiempo completo. Y empecé en esto, al igual que muchos otros jóvenes, por necesidad en realidad. Cuando joven quería tener un buen instrumento, no tenía la capacidad de comprarlo. Y pues como decía mi papá, a falta de pan galleta, siempre tuve también un interés innato en la madera, y con el paso del tiempo pues fui interesándome también por la construcción de instrumentos. Mis padres me llevaron a conocer una serie de artesanos que fueron mis mentores y me ayudaron a dar los primeros pasos en este campo de la construcción de instrumentos. Y de ahí surgió algo muy orgánico. Mientras fui terminando de estudiar en la high, fui a la vez cogiendo clases de hacer instrumentos. Fue algo muy tú a tú con mi maestro. No, en Puerto Rico no existe una preparación académica para ser luthier. Hice un bachillerato en ciencias, empecé ciencias agrícolas en la Universidad de Puerto Rico, pero luego me mudé a historia, ciencias sociales. Y cuando terminé el bachillerato, simultáneamente estaba trabajando con mis instrumentos, y cuando terminé el bachillerato me di cuenta de que, mira, yo puedo vivir de esto. Y al día de hoy, todavía yo nunca he dado un solo día de clase en una escuela. Siempre he vivido, mi vida adulta hasta ahora ha sido completa dedicada a hacer instrumentos.
Ahora, para tú enamorarte de los instrumentos, quiero que te remonte, que me ayudes a mí y a la audiencia a conocer, ¿cuándo descubriste esa pasión por los instrumentos, la música, pero la parte artesanal?
Mira, desde niño, como te dije, siempre tuve un interés nato por la madera. Recuerdo que siempre le estaba robando los cuchillos de la cocina a mi mamá para tallar pedacitos de madera que encontraba por el patio. Y cuando me llama la atención la música, me di cuenta que eran dos campos que se coinciden en la forma del instrumento, porque el instrumento es hecho de madera. Cuando me regalaron mi primer 4, ese primer instrumento tenía una serie de deficiencias, se me estaba rompiendo, etc. Y yo dije, oye, esto lo podemos arreglar. Y ahí fue que me di cuenta que me llamaban poderosamente la atención. Y es ahí que, sin saberlo en aquel momento, dicté el rumbo del resto de mi vida.
Claro, pero hay una parte que me resulta fascinante, que no es lo mismo crearlo. La parte creativa del diseño, el trabajo con la madera, eso es una destreza, un talento peculiar, ¿no?
Sí.
Pero además de trabajar con madera, porque no todo el que trabaja con madera tiene el don del arte de tocar y crear música. Son dos talentos diferentes. ¿Cuándo es que tú descubres que puedes tocar y cuál es el instrumento que tocas?
Mira, desde niño me había puesto en clases de guitarra. Ya tenía un cierto interés por el instrumento, por la música en general, pero no fue hasta que me regalan ese primer 4, me lo regalaron a los 15 años, que yo me di cuenta que me llama mucho la atención y empecé a tocar de manera básicamente autodidacta. Yo no tenía un maestro, en aquel momento mis padres no podían pagar una academia musical. Mi mamá me regaló un librito, me regalaron el 4 y poquito a poco fui aprendiendo a tocar viendo videos de YouTube. Y grata fue mi sorpresa que los videos que yo veía cuando yo tenía 16, 17 años, yo a veces veía a ese caballero que está ahí cantando y acompañado de cuatristas como Cristian Nieves, como José Eduardo. ¿Quién diría que hoy en día son todos mis amigos, gracias al Señor? Así que fue algo que surgió de manera muy espontánea. No te puedo decir que hubo un momento exacto, fue algo que fue naciendo.
Fue gradualmente.
Sí, gradualmente. Siempre lo describo como un proceso muy orgánico.
Sí, lo que pasa es que ahí vemos que cuando tenemos el talento y viene a nivel genético, eso se va evolucionando. Viene un momento dado que emerge y lo vamos desarrollando. Uh-huh. Sería lindo mirar, y no sé si lo has hecho, ¿quién de tus ancestros traía el talento del arte, de la música? ¿Lograste verlo? ¿Algún abuelo?
Mira, el único familiar mío que yo conocí que tocaba un poquito para su disfrute era mi bisabuelo por parte de padre, Ángel Martínez. Pero yo no lo conocí mucho a él, yo lo vi muy pocas veces. Ninguno de mis abuelos tocaba. Y fue, te digo, fue algo muy, muy interesante porque yo no vengo de una familia musical. Y aparte de mi bisabuelo, no conozco ningún otro ancestro inmediato que haya tocado.
Qué lindo, como eso vino ya incorporado, ¿verdad?, en ese talento. Ahora, te quiero preguntar, Yesiel, porque es un trabajo diferente, bien diferente a lo que estamos acostumbrados a ver a esta generación, donde sí tienes una carrera, sí vas a la universidad, uh-huh, pero te vas a la parte artesanal y la música. Cuéntanos para la audiencia que nos escucha, ¿cuáles han sido esos desafíos, retos que te has encontrado y que has hecho para moverte, para vencerlo?
Sí, bueno, mucha gente piensa que vivir de la artesanía es vivir pasando privaciones y necesidades. Eso no es cierto. El gran reto radica en que tienes que aprender a identificar tu pasión como negocio. Tienes que aprender a diferenciar entre lo que a ti te gusta hacer por disfrute propio y diferenciarlo entre lo que te gusta y tienes que hacer para poder subsistir. Son dos diferencias muy grandes que mucha gente no logra identificar. Está bien que a mí me encanta hacer instrumentos, pero para yo vivir yo tengo que hacer una cantidad de instrumentos al año para poder subsistir.
Espérate, que esto sí que está interesante. Wow, espérate, aquí está mi esposo riéndose y dos o tres mirándome así. Una cosa es lo que a mí me apasiona, uh-huh, y otra cosa es que yo lo que escucho, él no ha dicho esto, pero yo lo que oigo es estratégicamente, si esto es lo que me apasiona, uh-huh, tiene que venir combinado con una planificación, porque si no, no voy a vivir.
Exactamente. Y creo que es el gran error que se comete mucho. Veo muchos compañeros jóvenes que son bien talentosos, pero lamentablemente en ese punto fallan. Y es que tienes que aprender a identificar el punto de convergencia entre la pasión y poder satisfacer tus necesidades como persona. Ah. No se trata de llegar a la avaricia, no es eso. Yo hago lo que hago porque lo amo primeramente, pero también puedo vivir de eso. Y eso requiere planificación, requiere preparación y requiere un plan de trabajo. Naturalmente, hacer solamente los instrumentos que yo quiero hacer para satisfacer mi curiosidad intelectual no necesariamente me va a proveer de lo que yo necesito para vivir. Así que también hay que trabajar con esto del mercadeo, identificar la clientela que te quiera a ti, porque nosotros trabajamos para un nicho muy pequeño. La realidad es que hoy en día hay constructores de instrumentos en todo el mundo y muy buenos. Poder satisfacer ese nicho en el cual estamos, que es el nicho específicamente de la música puertorriqueña, del cuatro puertorriqueño y de la gorduna y demás instrumentos, es un nicho sumamente específico que requiere mucha preparación. O sea que tienes que identificar, yo diría primero, identifica tu pasión, identifica cómo convertirla en un trabajo viable y luego identifica un plan de trabajo para que puedas vivir de tu pasión.
¡Wow! ¿Y quién te inspiró? ¿Cómo te aprendiste que esos tres pasos o esos cuatro pasos, mencionaste cuatro, para que esto sea viable, que sea que lo disfrutas, pero al mismo tiempo es tu carrera, es tu modo de vida, es tu forma de estar aquí y satisfaciendo tu necesidad? ¿Quién te apoyó en esto?
Mira, mis padres fueron sumamente importantes en este proceso. Siempre me dijeron, mira, no solamente es lo que a uno le gusta, uno tiene que también ser responsable por los demás facetas de su vida. Te diría que ellos fueron mis primeros guías. Y posteriormente, cuando conocí a mis otros mentores, que son artesanos luthier, que han dedicado a esto por toda su vida, también me fueron aconsejando y dijeron, mira, organízate de esta manera para que puedas hacer lo que amas y también puedas vivir dignamente. Pero diría que fue una combinación entre ellos dos.
Sí, lo que me gusta es que estás enfatizando que a veces pensamos que como tengo el talento y me queda bien, ya está. Y se requiere buscar más allá, identificar mentores, quiénes lo han hecho, qué se requiere, y mentores en diferentes campos, la parte estratégica, la parte financiera y la parte para refinar ese arte que tienes. Y dejar, ahí entra el aspecto de humildad. La humildad es necesaria para nosotros poder aprender de otras personas que ya lo han hecho, que van en ese proceso y que podamos mirar hacia arriba y decir, déjame quedarme aquí pegadito para aprender de los demás. Y eso requiere un ajuste de paso.
Exactamente.
Sí, ¿y qué otro reto hoy día estás superando? Cuéntanos.
Mira, el gran reto ahora mismo que estoy enfrentando es poder satisfacer la demanda que tengo. Hay una demanda muy alta sin sacrificar calidad y a la misma vez siendo eficiente con el tiempo. Es muy retante poder hacer un buen instrumento dentro de un lapso de tiempo que no sea excesivo y mantenerte entregando instrumentos que satisfagan las necesidades de músicos muy exigentes. Es un reto que estoy trabajando. No te voy a mentir, no te voy a decir que ya tengo el sartén agarrado por el mango, pero ya he ido identificando unas ciertas áreas, llevo creando mi red de apoyo, ¿verdad?, para poder satisfacer esto, y creo que vamos muy bien.
Qué bien. Y cuéntame, ¿a quién han sido estos artistas o este cliente que le has tenido, que te ha pedido que le hagas su instrumento, que tú dices, wow, esto requiere que yo le dedique esta pasión completa?
Mira, gracias a Dios he tenido varios clientes muy talentosos. Te puedo mencionar, por ejemplo, Fabiola Méndez, es una gran cuatrista. Hace poco se acercó a mí, me pidió un cuatro eléctrico, que es algo que se aleja totalmente de lo que es un instrumento tradicional. Fue algo que, gracias a Dios, me preparé por un tiempo. Le dije, mira, me va a tomar un poquito de tiempo, pero lo voy a hacer. Y gracias a Dios fue un instrumento bien exitoso. Ella se lo ha llevado a tocar en Europa, en Finlandia, en Reino Unido. Y cada vez que me ve, me dice lo que feliz que está con su cuatro. Otro gran músico es Cristian Nieves. A él le hice una bordona y un tiple, que son instrumentos que él usa continuamente, y gracias a Dios cada vez que me dice, esto suena súper bien. Y yo creo que el caso más famoso ahora mismo fue José Carlos Santana, que es el cuatrista actualmente de Bad Bunny, de Andrés Jiménez, que con ese cuatro es que él tocó la residencia y está haciendo la gira mundial.
Wow.
Definitivamente que son casos que han requerido mucha, mucha atención al detalle, ser muy atento, no solamente al detalle estético, sino a satisfacer las necesidades de cada cual. En el caso del 4 de José Eduardo, es un instrumento que fue hecho específicamente para tocar en tarima. Y eso requiere tomar otras consideraciones que no necesariamente se toman en un instrumento para tocar en la sala de la casa.
¿Y qué madera utilizas?
Uso toda una gama de maderas de Puerto Rico e importadas. Te puedo dar un ejemplo. Uso mucha caoba, cedro, roble. Uso también teca, que es una madera poco común, pero es muy buena.
Sí.
Para las tapas de los instrumentos uso, rara vez uso ya grupo, es lo más tradicional. Uso mucho cedro rojo canadiense, cedro blanco canadiense y también uso bastante redwood.
Y me queda una pregunta, la única que me queda, la última que quiero cerrar ahí para que nos deleite, porque queremos escuchar su talento. ¿Por qué el cuatro?
El cuatro es un instrumento que tiene una capacidad para llamar la atención del puertorriqueño que es inigualable. Yo desde niño escuchaba un cuatro y yo sabía lo que estaba escuchando aunque nadie lo dijera. Es un instrumento que yo creo que está hilvanado en el ADN puertorriqueño y logra tocar la fibra de nosotros de una manera muy especial que otros instrumentos no hacen.
Escuchamos un cuatro y sin verlo nos remonta a quiénes somos, ¿cierto?
Uh-huh.
A nuestra historia, a nuestra esencia, al coquí, a lo que nos hace únicos y puertorriqueños. Así que me fascina. Estoy tan inspirada por escucharte. Un joven que descubrió su pasión a temprana edad, que se nutrió de mentores y fue tras su pasión de manera estratégica. ¿Y qué tal si cerramos esta entrevista y nos deleita?
Parece, creo que sí.
Éxitos. Así que vente por acá y les dejo el espacio. Vente por acá.
¿Le voy a poner el micrófono ahí? El de estos.
¿Qué dice más?
Bueno, pues bravo, bravo y gracias, gracias.
Gracias.
Gracias por deleitarnos con esta hermosa tradición y llevarnos nuestras raíces. Así que regresamos en breve con otra entrevista acá desde Ajustando el Paso en Cataviva y estoy más que agradecida y bendecida por este privilegio conocerlo.
Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web.
Saludos y bienvenidos nuevamente aquí Ajustando el Paso. Gracias por quedarte con nosotros y seguimos en este episodio, esta segunda mitad. Vamos a estar entrevistando a otro gran talento puertorriqueño, Jovino González, y está conmigo para hablarnos de su historia, de su legado y cómo ha puesto Puerto Rico en alto con algo maravilloso que si me pongo a hablar de él, le robo el encanto. Jovino, cuéntame quién es Jovino y qué hace.
Bueno, Jovino González Rodríguez, que soy yo. Yo me llamo igual que mi papá, que en paz descanse. Es un puertorriqueño que nació en Estados Unidos, se crió en Seattle, vive en Puerto Rico y duerme en Corozal.
Ah, bueno, en varios pueblos.
Bueno, no, pero hoy duermo en Seattle, en mi pueblo natal.
¿A qué te dedicas, Jovino?
Bueno, si te digo que yo estudié, me gradué de ingeniería eléctrica. Nunca ejercí como ingeniero ni nunca tomé reválida porque cuando me gradué, pues ya tenía un trabajo, me gradué después de adulto. Empecé en el Colegio Mayagüez y después de viejo, pues terminé. Y ahora trabajo en un instituto que es un programa que lo avala en el Departamento de la Vivienda y doy unos servicios a los residenciales públicos.
Qué bien.
Brego con la gente marginada, la población, y una gente muy especial, sí.
Sí, que te dedicas al servicio.
Sí, sí.
Y es diferente a la ingeniería. Ahora, hay un talento aquí que es el que quiero resaltar. Jovino, tiene un talento que ha llevado a Puerto Rico en alto. ¿Cuál es ese talento?
Bueno, yo desde niño, yo me acuerdo cuando yo era niño, en la escuela en Ciales, estaba ahí un director de la escuela que se llamaba Mr. Villafañe, William Villafañe, y siempre todos los viernes yo iba con una guitarra. Yo de presentado me ponía a cantar. Y yo cantaba las canciones del Gallito de Manatí. Y entonces, pues de esa inquietud, y entonces escuchaba a mi papá parrandeando. Mi papá era el trovador del barrio, todo el mundo lo buscaba porque cantaba. Y yo era un niño, 9, 10 años, y precisamente de esa edad bien pequeña, pues nació ese amor por el arte de lo que yo hago hoy. Y quise aprender a tocar guitarra y a los 10 años, eso fue en 1976, cuando yo tenía 9 años, los Reyes me regalaron mi primera guitarra que todavía la conservo. Y de ahí para acá, pues aprendí a tocar, como bien dijo Yesiel, autodidacta, sin ningún maestro. Y a los 17 años, mientras yo acompañaba a mi papá cantando, porque yo me aprendí los aguinaldos que mi papá sabía cantar. Yo lo escuchaba a él y me lo aprendí. Entonces estaba en una barranda y canté los aguinaldos que me sabía de memoria y de momento salí por un santo como 5 o 6 aguinaldos sin saber lo que yo no sabía lo que significaba improvisar. Yo no sabía lo que era décima, no sabía nada. Cuando mi papá me dice, oye, Junior, en casa donde dicen Junior, me dice, qué bien te quedó eso, lo improvisaste unas décimas ahí. Yo, ¿qué? ¿Que yo hice qué? Yo no sabía nada. Fue con el tiempo que me di cuenta de que tenía esa habilidad, porque yo entiendo que uno nace con unas habilidades y todo se aprende. Yo digo que este arte de la décima, de la improvisación, si tú le dedicas tiempo y cariño, tú lo puedes aprender. Hay unos con más facilidad y otros que no. Yo vengo de una familia que son trovadores, Arturo Santiago padre, Arturo Santiago hijo, que son familias mías, tío y primo. Tengo unos tíos por parte de mi papá que son trovadores, que vienen de Estados Unidos, y mi papá que también cantaba. De ahí es que sale todo eso. Y entonces, pues, de ahí me encaminé hacia este mundo de la décima.
O sea, que vienes con ese legado, me resulta fascinante porque vienes con esa mancha de plátano, como decimos, pero a nivel genético traes la herencia de la décima, de trobar. Ahora, ¿qué tal si nos explicas para el público que nos escucha y para mí misma aprender qué es una décima?
Bueno, una décima es una composición de 10 versos con una rima establecida. Nosotros cantamos lo que es la décima espinela, que se le dice espinela por Vicente Martínez Espinel, que en el 1550, que nació por allá por España, luego fue un monje y fue el que hizo la estructura que conocemos en toda Latinoamérica. Se canta en toda el habla hispana, latín, italiano y otros idiomas. Pero nosotros, eso es bien riguroso. Bien riguroso y específicamente en Puerto Rico, porque aunque se canta en muchos países, en Puerto Rico es el país más estricto en la décima. Aquí no, nosotros entre los trovadores no permitimos rimar doble L con Y, ni Z con S, ni plural con singular. O sea, es una cosa bien, bien, bien metódica que a veces muchos compañeros que vienen de otros países se les hace difícil cantar aquí porque le pone el sello, no, ya fallaste. A tal extremo que un gran improvisador de Sudamérica, José Silvio Culvero, me dijo, nosotros cantamos décimas, pero si ustedes quieren escuchar décimas perfectas, vayan a Puerto Rico. Y por lo menos nosotros tenemos ese orgullo de decir que nosotros somos los más estrictos en eso.
Así que además de ese talento que descubriste, innato, ¿te fue necesario perfeccionarlo con las reglas o lo que había en Puerto Rico, que era bien estructurado, cierto?
Eso es así. Cuando uno va conociendo, mira, si yo te digo una cosa, cuando tú vas conociendo lo que tú vas a hacer, se te hace más difícil hacer.
Wow.
Por ejemplo, yo cuando comencé la décima activo en 1990, me acuerdo como ahora que fue el mismo año que murió Ramito, el gran trovador de Puerto Rico, el cantor de la montaña, pues En casa siempre se escuchaba a Ramito, entonces yo era bien fanático de él por lo lindo que cantaba. Y entonces, pero yo, mis primeras décimas, si yo las comparo con las cosas que yo hago hoy, yo digo, esto no sirve. Décimas asonantadas, más rimadas, fuera de métrica. El conocimiento va perfeccionando a uno hasta llegarlo a un nivel que uno está hoy en día.
Sí, mira, Jovino, yo sé que yo le pedí a él su biografía y me maravillé de conocer, ¿verdad?, de toda tu trayectoria. Y sé que has tenido la oportunidad de participar con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y también has podido representar a nuestra isla en festivales y presentaciones internacionales. Ahora, Jovino, ¿eso supone algún tipo de reto, desafío de toda esta trayectoria? ¿Me puedes narrar, o para la audiencia, algún desafío, reto que has tenido y cómo lo has superado?
Fíjate, cuando fui a la Sinfónica por primera vez, eso van ya casi 20 años ya, fue un reto porque dice un jíbaro cantando con 80 músicos detrás de uno, con coro sinfónico, el coro nacional de Puerto Rico. Tú tienes que cantar porque ellos van con la música al papel y el pentagrama, y tú tienes que estar pendiente para entrar cuando tienes que entrar. Entonces, cuando es cosas aprendidas no hay problema, pero cuando estás improvisando, te dicen, improvísate ahora, dicen, tienes que entrar ahí y si no tienes nada en la mente, tienes que arrancar como quieras. Eso fue muy, muy horrible. Y entonces, ver esa sala de Bellas Artes llena y aplaudirte, y pues es una emoción enorme. Me pasó también con en las competencias de trovadores, una firma comercial muy famosa que fui. Aunque no fui muchas veces a esa competencia, pero estar ahí y ver 100,000 personas frente de ti ahí exigiéndote, y a veces tú bloqueas ahí y la gente dice, mira, arranca, arranca. Y dice, pero gracias a Dios pues hemos persistido, igual que otros grandes trovadores de Puerto Rico. Yo entiendo que yo empecé en la música activo como trovador y me pegué de los mejores. Me pegué de Arturito Santiago Vino cuando estaba en su mejor momento, de otros grandes trovadores, como fue Ricardo Abril, que era un gran improvisador, Y yo de esa gente me nutrí mucho, aprendí mucho. Y obviamente, pues la dedicación y el estudio, todo se aprendió, todo se aprende.
Me encanta cómo mencionas y quiero resaltar que podemos tener un mejor, buen talento, excelente, pero requiere pulirlo. Y pulirlo hay que estudiar y hay que nutrirse de mentores. Y volver al tema que hablamos con la entrevista pasada con Jessie, de tener esa humildad y buscar de estas personas que están allá, que lo han logrado, y pegarnos de ellos para aprender de esa trayectoria.
Así mismo es. Uno tiene que, y yo, por ejemplo, yo que trabajo con niños, con jóvenes, dando talleres, enseñando la décima, a veces yo voy con unas ideas para los muchachos y me sorprende por las cosas que yo recibo de ellos. Porque en Puerto Rico hay mucho talento, y yo digo que eso, como bien tú bien comentado, que cuando se oye cuatro, como bien no sabe hacer Yesiel, suena el cuatro, se le mete a uno por la vena cuando escucha un del golay también. Así mismo que son vivencias que hay que tenerlas y llevarlas a cabo.
Sí, algo que ahí me está retumbando hace rato. Para poder estar en un lugar que te invitan, que yo te voy a tirar en medio ya mismo, vas a tener que hacer una décima aquí en vivo, tienes que conectarte con la esencia de lo que está pasando, del contexto.
Mira, tú sabes una cosa, es una pregunta bien importante, porque los probadores que son mañosos, por ejemplo, vamos a una actividad, observamos, miramos el panorama, a veces yo digo, ¿y cómo se llama él? ¿Y cómo se llama ella? Okay. ¿Y a qué se dedica? Ya yo estoy haciendo, como decimos nosotros, un mapa para que cuando llegue el momento, como tú dices, ya yo sé por dónde tirarme. Ya yo tengo algo planificado. Entrevistaste hace un rato a Sixto, y en lo que tú ibas haciendo las demás entrevistas, pues me surgió una idea. Igual cuando entrevistaste a la joven
Sacha.
Fíjate, cuando entrevistaste a Sacha, ella dijo algo que a mí me impactó. De a ver si me acuerdo, porque más o menos lo elaboré así. Dice, hay mucha gente que quiere, pero es la menos que ama.
Wow.
Hay mucha gente en la llama, pero es otra la que se muere.
Wow.
Hay cierta gente que hiere, que engaña y todo a mapucha. Hay cierta gente que lucha sin importar quién lo apoya. Y hay mucha gente que oye, pero es la menos que escucha.
¡Qué tremendo! Esto está magistral. Esto es para la historia, como dice Cisco. Hobby, no me fascina. Así que mira qué maravilla, porque esa era siempre mi duda. ¿Cómo hace un trovador que se conecta para poder inspirar, verdad? Está ahí improvisando, entre comillas, pero en realidad requiere conectarse con el aquí y ahora. Es un nivel de conciencia. Estar consciente de ti y del entorno.
Hay que estar en como dice, en los dos mundos conectados. Pero yo entiendo que en Puerto Rico hay muchos trovadores muy buenos y hacen este trabajo con la mayor dedicación y con el mayor amor al arte. Pero tiene que estar conectado a la realidad de lo que está acá pasando. Lo que pasa es que mucha gente en Puerto Rico, nosotros pasamos por los filtros de las competencias, como bien había comentado tu esposo, el filtro del café pasa el líquido, pero la borra se queda. Y así pasa con la décima también. Nosotros nos sometimos a muchas competencias de probadores, pero casi siempre sobresalían los que se dedicaban.
Claro.
Los que estudiaban la décima. Y entonces eso fue creando una capacidad, un entorno de los trovadores que dicen, espérate, estos son trovadores elites, pero no sabían que esos trovadores elites son los que se dedican todo el tiempo en la semana al estudio de la décima. ¿Por qué razón? No solamente hay que leer décima, ni libros, ni la poesía de Llorén, ni la de Virgilio Dávila, hay que leer de todo, todas las cosas que pasan, porque puede ser que una competencia o puede ser en cualquier escenario le digan, mira, ¿por qué tú no cantas por el conflicto de Irán ahora? O de lo que pasó en Vieques, o lo que pasó aquí, o lo que pasó allá. Tú tienes que estar al día con todo.
Conectado.
Conectado todo el momento. Para, como dice, ajustando el paso, como dice Hernán, con lo que está pasando en la vida cotidiana.
Jovino, me encanta. Y se nos está acabando el tiempo, pero quiero dedicarte unos segunditos para cerrar. ¿Qué tal si nos deleitas con una décima, aunque no tengamos la guitarra?
Bueno, si viene la guitarra, pues...
Bueno, vamos. Yo le digo acá a mi editor que me dé 2 minutos más, pero vamos con la guitarra y una décima cortita para despedirnos de Ajustando el Paso, cerrando esta poderosa tarde acá en Cataviva de...
Vamos a ver. Tu esposo se llama Isaías.
Isaías
Cortés.
Sí.
¿Cómo? Para que tú, yo te escuché y te fui captando la historia de la hacienda, ¿ok? Yo siempre cuando tú quieras, dale, zúmbate.
Hoy a Isaías Cortés. Hoy a Isaías Cortés. Con entusiasmo y afán luego a Edna Guzmán, hablando con interés. Con Sixto Ortiz a la vez, analizando el ocaso, mientras la historia repaso. En esta noche mulata lo he disfrutado en la cata viva, Ajustando el Paso. Viva Ajustando el Paso.
Tengo una para Sixto, porque a Sixto le digo, no le llego los tobillos.
Sixto Ortiz, el ingeniero. Sixto Ortiz, el ingeniero, salió de la nueva esquina donde su padre una fina clientela hizo con esmero. Sixto se fue al extranjero, siguiendo rumbos sencillos. Luego regresa a sus trillos, buscando el mejor encuadre, comparándolo a su padre, no le llega a los tobillos. No le llega a los tobillos.
¡Qué maravilla! Damos gracias por esta noche maravillosa, esta tarde. Gracias, Jovino.
Gracias a ustedes.
Y regresen y quédense con nosotros para los próximos episodios de Ajustando el Paso, conociendo a gente maravillosa que nos inspira a movernos en el contexto y hacer la mejor versión de nosotros mismos.
Así mismo es.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.